Yo que sé que tú estás muy motivado y tienes mucha información. Esta noticia que hemos conocido hoy, que ya alguna vez te la he oído contar a ti, que el mar Canario se viene calentando, como la política nacional, ¿será por eso o porque el cambio climático nos está afectando especialmente y las corrientes marinas están cambiando su dirección y su sentido?
En el mar Canario, como en todos los mares, ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurre que se calienta la corriente del Golfo, que es la que nos llega a nosotros por efecto del cambio climático, y las cintas marinas sufren frenos que no sabemos un poco qué impacto tendrán. Al parecer, las corrientes marinas atraen también a las nubes que las acompañan, y las nubes del norte pues están frenadas, ¿no? Y por eso probablemente no llueva. Pero también en el mar Canario se producen, o en la zona de influencia del mar Canario, se producen movimientos políticos, geopolíticos con Marruecos, que son problemáticos. Y también se genera un tráfico interno importantísimo y un problema gravísimo también de biodiversidad ligada a nuestras actividades, a cómo nosotros mismos calentamos o deterioramos el mar, ¿no? El mar es un mundo maravilloso, donde desarrollamos una serie de impactos de difícil calibración, ¿no? Y tenemos que intentar calibrarlo y minorar los impactos, aliviar los impactos en todo lo posible, ¿no?
A mí me preocupa mucho porque el mar es el gran desconocido, ¿no? Conocemos más de algunas estrellas, algunos satélites que del propio mar, ¿no? El gran desconocido lo tenemos aquí. Y 400 días con temperaturas elevadas, ¿esto nos puede suponer un cambio de biodiversidad que nos afecte al día a día?
Vamos a ver, nos está afectando hace mucho tiempo nuestra forma de pescar. Tenemos más de 50.000 personas con licencias de pesca en Canarias que ejercen una presión brutal. Tenemos la pesca deportiva, la pesca ilegal, la pesca tradicional, que es la menor, la minoritaria. En este momento hay unos 12.000 pescadores profesionales en Canarias respecto a esos 50.000 pescadores deportivos. La biodiversidad marina está sufriendo por ese impacto. Por otro lado, nuestras actividades de desalación, nuestra desalación vierte al mar unas 500 toneladas diarias de salmuera, que es como si incendiáramos todos los días con 500 mechas el mar que nos rodea, ¿no? Así que además del cambio global, que denominamos el cambio global a los efectos que está teniendo el cambio climático en todo el planeta, está el cambio local, es decir, lo que nosotros directamente estamos impactando. Realmente, como está por debajo de la superficie, la desconocemos, cuesta mucho investigarla. Lo desvaloramos en general, creemos que el mar aguanta todo y bueno, nos va a ir mal si el mar, si nuestro mar se deteriora mucho, nos va a ir mal a todos, ¿no? Y a todas.
¿Qué te parece el anteproyecto? ¿Has tenido ocasión de leerlo? El anteproyecto que está en exposición pública hasta el 2 de mayo para que los que tengamos intención de aportemos y critiquemos o alabemos. El anteproyecto que va a regular el alquiler de vacaciones en Canarias, ¿lo ves en la buena dirección o tiene muchos agujeros?
Bueno, hay un agujero fundamental, que es que ligar la regulación de este asunto a los planes generales, que están anquilosados por su propia tramitación, pues es un brindis al sol. Es decir, aquí hay un problema de tensión sobre el precio de los alquileres, y ese problema se quiere tomar en consideración por parte del gobierno regional sin generar ningún problema, ¿no? Es decir, se pretende que esos 50.000 o 80.000, dependiendo de la cifra, de personas que realizan esa actividad no se ofendan con el gobierno, y se le pasa la pelota a los ayuntamientos para que los planes generales los regulen. Pero hombre, si los ayuntamientos no tienen esas capacidades de regulación, los ayuntamientos en general, es decir, en la mayor parte del territorio canario están los planeamientos en la nevera, porque o no conviene sacarlos porque con modificaciones puntuales se desarrollan las actividades, o no conviene, o no se sabe hacer, o las dificultades que tiene la tramitación que hemos ideado con la ley del suelo del año 17, pues no hace posible que esos planeamientos se actualicen. Entonces, claro, pedirle a los ayuntamientos que resuelvan el problema no parece la mejor solución. y creo que vamos a seguir con esa dinámica. Por otro lado está el planteamiento que ha hecho Adeje y algún otro municipio de declarar zona tensionada a un área concreta y limitar ahí las actividades y los costes de los alquileres. Bueno, eso hay que también trabajarlo, o sea, hay que indagar en esa posibilidad que da la legislación y tratar de ver en qué queda la regulación del gobierno de Canarias. Pero creo que hay que ser más incisivo por zonas, por territorios, porque el impacto que está teniendo, por ejemplo, pensemos en un caso en Garachico que conozco, ¿no?, donde una casa unifamiliar se transforma en tres unidades de vivienda vacacional. Pues claro, la rentabilidad se dispara para el propietario. Se gestiona un autoempleo ahí importante. Fiscalmente no sabemos muy bien cómo está operando, porque no es una empresa, es una explotación familiar o personal, pero los alquileres los dispara en Garachico, que hace imposible que la gente pueda alquilar una casa media en esa localidad, ¿no? Y así en cada municipio se están produciendo impactos distintos, que efectivamente los planes generales podrían regular, pero para eso haría falta un apoyo masivo del gobierno a que los planes generales se actualicen en los municipios, ¿no? Entonces yo veo que sí, que hay voluntad de intentar buscar una solución, pero la solución es muy compleja en este momento, muy compleja porque hemos dejado demasiado tiempo el tratamiento al pairo de los ayuntamientos y también no hemos sido previsores de estas situaciones que vienen sobrevenidas, por otro lado, así que tampoco es fácil preverlas, ¿no? Prever que iba a haber un estallido de demanda de este tipo de actividad no era sencillo. En mi opinión, había que fortalecer el turismo rural y el turismo cualificado en casas tradicionales canarias, por ejemplo, o en espacios muy concretos y evitar este despliegue de oferta turística en todo el territorio que va a generar muchos problemas y está generando muchos problemas en el sector turístico que realmente genera empleos por cuenta ajena importantes, ¿no?, y capacidades de producción de economías a otra escala, ¿no? Creo que la reflexión es más global, no solo es un problema de planeamiento, es un problema de organización de la oferta turística, es un problema de alquileres, es un problema de territorio, es un problema de patrimonio, es un problema muy complejo que no va a ser fácil de meterle mano, ¿no? Lo que sí es bueno es que todos participemos en el debate, ¿no?, de que todas las personas que quieran tener una opinión y que se manifieste esa opinión, pues participen en las alegaciones para que el gobierno pues pueda tomar las mejores decisiones posibles, ¿no?
Que es difícil hacerlo cuando se hace con prisa, ¿no? Porque la prisa es una mala consejera. 20 días hábiles para aportar en esta exposición pública, durante esta exposición pública, nuestras ideas sobre cómo regular este tema. Son pocos días, pero es que además, insisto, las prisas no son buenas consejeras. Hay un problema que nos va a acompañar en los próximos años, que se ha tenido en la gaveta durante mucho tiempo. El que haya tanta prisa por legislarlo, ¿tú crees que va a ser bueno o es tan urgente una búsqueda de solución que más vale una solución mala que perder un poquito más de tiempo en buscar algo mejor?
No hay soluciones definitivas a este problema. Este problema va a estar coleando durante mucho tiempo y habrá que experimentar y evaluar las políticas. Uno de los grandes déficits que tiene la administración pública es la no evaluación de sus productos, de sus políticas públicas. Este es un asunto que siempre queda al margen de las políticas por distintos motivos, ¿no? Es decir, tenemos herramientas muy potentes para saber lo que ocurre en el territorio, sin embargo no las usamos para reflexionar sobre el territorio. Tenemos herramientas como GESPLAN, que es un GESPLAN o GRAFCAN, que es único en el mundo, GRAFCAN en concreto, en la capacidad de generar mapas de todo tipo, y sin embargo luego el uso de esas herramientas es bastante deficitario para evaluar las políticas públicas que producimos en el territorio, ¿no? Yo creo que es bueno que haya una regulación cuanto antes para por lo menos poner sobre la mesa una solución y que luego haya una evaluación periódica del impacto que ha tenido esa solución. Eso creo que es lo mejor. Nadie tiene una varita mágica para decir cuál es la única solución posible. No hay una única solución posible, pero sí creo que es importante empezar a regular, ¿no?
Pues don José Luis, ¿qué le digo? La semana que viene más y mejor. A ver si... ¿Qué te parece lo que ha pasado en el País Vasco, que no ha renovado ni un solo candidato, que son todos nuevos?
Bueno, interesante desde el punto de vista político que haya nuevas voces en el tablero de juego. Ya veremos el peso que tienen los partidos. En el País Vasco, generalmente los partidos tienen más peso que el candidato y así han demostrado su capacidad de cambiar a los dirigentes, ¿no? Esto va a ser muy interesante verlo y bueno, también lo que está pasando en Cataluña con los candidatos y cómo se va a integrar o no el mundo independentista en la práctica, digamos, de la búsqueda de soluciones operativas para los problemas catalanes. Y luego tendremos las europeas, que también serán un termómetro muy importante de cómo está la opinión pública española, ¿no? Yo creo que en la medida en que todos estos procesos electorales se producen, también baja el suflé del conflicto político y se canaliza hasta después de las elecciones. Y a la vista de las elecciones, pues tendremos un nuevo suflé que habrá que ver cómo se hincha por los distintos operadores que hay en el mercado político, ¿no? Ya veremos después de las tres elecciones consecutivas que tenemos a la vista.
Lo que está claro es que esta parece ser que es la que menos nos importa, a pesar de que los partidos nacionales quieran darle clave nacional, pero es que conocemos todos en España los nombres de los candidatos de los distintos partidos en Cataluña y en el País Vasco, yo me va a perdonar, pero no conozco ni uno.
No, ninguno. Lo único positivo de eso es que, bueno, que hay propuestas políticas, partidos políticos detrás, líderes políticos que no están en la primera línea de fuego, están en una segunda línea y que son los que marcan un poco la dinámica política local. Es verdad que, por ejemplo, el Partido Socialista elige siempre un líder que va a manejar tanto el partido como el gobierno en el caso que lo haya o la participación que pudiera haber en el gobierno. Pero no es el caso del PNV ni de Bildu, donde las estructuras políticas mandan sobre los candidatos de una manera mucho más determinante, ¿no? Son estructuras distintas, pero bueno, también tienen su utilidad y hay que observar su evolución. Así, por ejemplo, en el País Vasco, en el PNV, pues ningún Lehendakari se ha consolidado por encima del PNV, ¿no? Y esto es positivo, hay una dinámica política, una discusión política, mejor o peor, pero existe a nivel orgánico, ¿no? Y esto es muy positivo para la democracia también, ¿no?